entrando en un nuevo core animal.
Buenas tardes a todas estas personas que podáis estar escuchando el Core Animal de Contrabanda FM. Sábado 15 de junio, entrando con Girls Just Want to Have Fun, una recomendación de una de nuestras protagonistas de hoy, Mariona Roca. Buenas tardes, Mariona.
Hola, ¿qué tal?
A ver.
Hola, ¿cómo estáis?
Ah, sí, si no te acercas, no te vamos a escuchar.
Bueno, ahora sí, me acerca.
Gracias, Mariona, por esta recomendación que nos ha puesto alegres, aunque el tema que vamos a hablar pues no nos hace nada de gracia. Bien, estamos con Mariona Roca Tort, conocida en nuestros ambientes como una de las realizadoras de ese Vivir la Utopía, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Hace muchos años ya. Bueno, realizadora. Estuve de documentalista, de ayudante de realización, de guionista, un poco de todo.
Hiciste de todo en ese
documental.
Precioso Dios. Documental que ya ha pasado por lugares como este, que es el Ateneo Enciclopedia Popular, en el que la Radio Contrabanda tiene un gran estudio. También queremos saludar a nuestras otras invitadas de esta tarde, que son Marina Freixa, hija de Mariona. Hola, Marina.
Hola, ¿qué tal?
A ver, que os suba los volúmenes. A ver.
Hola, ¿qué tal? Así se me oye.
Se
un
te
poco.
Oye Yo mucho mejor. Sí. Sí, hola, Marina. A Sofía Esteve, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Isa Luengo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que habéis sido guionistas, también realizadoras, directoras de la pieza que, bueno, de un documental, corto documental, que se titula Els Buits y que habéis presentado ya en el Festival de Málaga, en el DART Festival, ¿no? O algo así, ¿no?
El Festival de Cine de Autor de Barcelona.
Ah, Cine de Autor. Que pensaba que era el DART, el Cine de Autor de Barcelona, y que por el cual ya habéis recogido algún premio, ¿no? ¿Sí? Venga, dinos, Sofía.
Sí, en Málaga ganamos la Biznaga de Plata al mejor corto documental.
Sí.
Además estrenamos allí, entonces fue como la verdad un inicio muy, muy feliz, fuimos todas, Mariona, vinieron un montón de amigas de Mariona también, o sea, fue realmente un estreno precioso.
¿A Málaga?
Efectivamente, sí, sí. A Málaga.
Y Laretas, mi grupo feminista, allá estaban todas.
Casi alquilamos un autobús.
¿Cuántas erais?
No sé, 20 o no sé, muchas. No sé decir el número, pero eran muchas que vinieron
casi
desde
20,
Barcelona.
Sí.
20, sí, sí, sí.
Oh, wow.
Para animar y para estar allí nosotras. Estuvo fantástico, una maravilla.
Y en el Festival de Cine de Autor, el DA Festival, también habéis recibido un premio, ¿no?
Ahí ganamos el premio del público. Y bueno, fue bastante bonito también porque...
Estaban todas las amigas de Mariana.
y también las nuestras, ¿no?
Claro.
Sí, jugábamos en casa, digamos, ¿no? Era estreno en casa.
Vale.
Las tres, ¿es la primera vez que trabajáis juntas?
Como equipo las tres, sí, pero como dúo sí que habíamos trabajado, ¿no? Bueno, Sofía y Isa, de hecho, trabajan actualmente juntas, pero yo y Sofía también habíamos trabajado juntas.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de esta pieza documental, El Switch, con vosotras, las creadoras, pero con la protagonista de la historia también, sobre todo, que es Mariona. Este documental, Los Voids o Los Vacíos, ¿no? Nos habla de tu paso por la... ¿cómo se llama esta?
El patronato...
Por el patronato de protección de la mujer.
A la mujer.
A la mujer.
Sí.
De cochino franquismo. Yo la vi, estábamos comentando ahora antes de iniciar, ¿no? Que me la pasé llorando. Y bueno, pues una historia dura, la que viviste, como la que vivieron muchas miles y miles de mujeres, que habría que documentar cuántas fueron, ¿no?
No sabemos. Falta mucho por hacer todavía.
Y empecemos, si igual me dices o les dices, ¿qué era el patronato?
Bueno, pues el Patronato de Protección a la Mujer fue, ya venía, incluso siempre a las mujeres nos han querido de alguna manera proteger, ¿no? Pero entonces desde antes del franquismo ya existía, pero durante la República esto había quedado un poco, ya no se le quiso dar más cancha, para así decirlo, porque sí que desde principios de siglo había sido sobre todo de protección a las personas que hacían prostitución, etcétera, etcétera. Pero después del franquismo, sobre el año 41-42, el nacionalcatolicismo lo empezó a renovar, precisamente. Dependía del Ministerio de Justicia y entonces estaba hecho con la intención de, sobre todo, intentar que todo lo que de alguna manera defendía el nacionalcatolicismo y el tipo de mujer que quería el nacionalcatolicismo, que era una mujer sumisa, una mujer que estuviera determinada para los roles de reproducción y de familia y de, sobre todo, de apoyo al marido, etcétera, etcétera, pues esto no hubiera, esto fuera realmente el camino a seguir. O sea, todo lo que significa, todo lo que se salía de esto, que eran las mujeres caídas, o sea, que era una frase que se utilizaba en la definición del patronato, pues estas se habían de alguna manera de reeducar y de llevar un poco por el buen camino. No sé si me explico mucho, pero...
Sí, me sorprendió mucho esta cosa que lo tomé de vuestra descripción que hicisteis para la presentación del documental, lo de las mujeres caídas.
O en riesgo de caer. O sea, ya no solamente las caídas, sino las que se podían pretender que riesgo de caer, pero esto, o sea, era la definición de los objetivos del patronato. ¿Quién entra dentro de este mujer caída o en riesgo de caer? Es que caíamos todas. O sea, por eso hemos empezado con esta música, por favor. O sea, teníamos derecho a alguna cosa más que no solamente hacer.
Porque, de hecho, tu historia en el patronato la vives, la pasas, la sobrevives en un momento de adolescencia, ¿no?
Claro, es que allí estábamos encerradas las chicas a partir de 16 a 25 años. O sea, pensad que en el 69 yo estuve encerrada en Madrid, pero la mayoría de edad en aquel momento era los 21. En realidad, además, o sea, las mujeres podíamos hacer muy poca cosa porque dependíamos del marido si estabas casada. O sea, y si no estabas casada, del padre, o sea, ellos eran los que daban permiso para que tú pudieras hacer cualquier cosa. O sea, sacarte un carnet de conducir, abrir una cuenta corriente o hacer cualquier otra cosa. Cualquier cosa que se saliera o que pudieras contravenir un poco este tipo. Pero es que había... Era un sistema que era global, o sea, era hasta en el modo de vestir, era en lo que habías de pensar, eran cómo te habías de comportar, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que se saliera un poco de esto, pues ya era, o sea, A mí me metieron mis padres, pero es que te podía meter un vecino en el Patronato de Protección de la Mujer. Te podía denunciar cualquiera, porque además ibas a parar allí y no, nadie te hacía un juicio. Nadie te decía esto es bueno o malo.
Por denuncia y ya está.
Ya está. O sea, ahí te metían y entonces ya a partir de aquí había distintos tipos de centros, porque había muchos centros repartidos por todo el Estado español. Había muchas chicas, muchas y muchas chicas. Y realmente, o sea, pasabas por allí, no sé, porque podía ser por darte un beso en la calle y que alguien le molestara. O sea, era capaz de por esto llegarte a encerrar. Había cosas más. Y también había chicas, que esto quizá no se ha explicado tanto, o sea, que a lo mejor venían de hospicios, o sea, de centros de menores sin padres o que los habían dejado allí de pequeñitas y luego llegaban a la adolescencia, no sabían qué hacer con ellas, iban a parar allí también, o sea, pero era realmente un sistema con la idea de reeducarte, de a través del trabajo, de la oración y de todo esto, que tú volvieras.
Y solo por querer divertirte.
No solamente por querer divertirte, por pensar por ti misma, por tener un sentido crítico. O sea, no se podía tener un sentido crítico, algo que se saliera de lo que pensabas que... O sea, yo me divertía, naturalmente me divertía, pero no me encerraron porque me divirtiera. O sea, eso ya dependía de cada caso que podía haber. Tantas casuísticas, o sea, que esto era, no sé, difícil de definir.
Bueno, en el documental hablaste con tu hija, Mariona habla con Marina, en un tono muy íntimo, bonito, ¿no? Pero delante de una cámara, de lo que había sido, que fueron casi 3 años, ¿no?
A ver, yo estuve en un centro de, concretamente, un correccional, del Patronato de Protección a la Mujer, prácticamente 9 meses. Lo que pasa es que luego esto me trajo unas consecuencias
vale,
que hicieron que al final fuera a parar a un centro, un sanatorio psiquiátrico. O sea, por las consecuencias de haber estado allí dentro y de no aceptar naturalmente aquel sistema, que quizá hubiera tenido que aceptarlo y me hubiera, bueno, aceptarlo de una manera, no sé.
Que fue por, te rebelaste dejando de comer y por eso pasaste al psiquiátrico.
Sí, por eso pasé al psiquiátrico, sí, naturalmente.
Pero en el psiquiátrico estuviste también dos...
Sí, unos bien, unos 9 meses más
Vale. Sí. Fueron en total 2 años más o menos.
Pero luego es que para recuperarme de todo esto estuve un año más. Entonces me metieron en un colegio mayor en Madrid para que yo pudiera más o menos volver a hacer una vida más o menos cotidiana y normal. Y cuando terminé con todo este proceso yo ya dije que ya iba a ser mi vida y que adiós. Y como ya era mayor de edad en aquel momento ya no pudieron hacer nada.
Patronato de Protección de...
A la Mujer.
De Protección, no de la Mujer.
Es claro. Que cambia, ¿eh? De, no, a. Nos el protegen.
Patronato de Protección a la Mujer, creo pues ya que lo he escrito 1000 veces mal. Bien, pues eran instituciones eclesiásticas, ¿no?
A ver.
O regidas por monjas.
Un poco, no sé, casi saben más ellas que yo, que han estudiado muchísimo.
Que han estado acercándose al tema.
Al tema desde muy... Dependía del Ministerio de Justicia y entonces habían lo que se llaman las provinciales, ¿no? Las juntas provinciales. En estas juntas provinciales había desde curas hasta el gobernador, hasta lo que llamaban era la sección femenina y todo esto. Entonces, ellos ejercían, o sea, hacían sus... cada año sus estudios o esto, pero esto lo habían dejado en manos para que el brazo ejecutor fueran las órdenes religiosas. Les pagaban por esto y eran ellas las que de alguna manera se hacían con el trabajo de recibir a estas mujeres, estas chicas y hacerlas de que volvieran al redil, para decirlo de alguna manera.
Encarrilarlas, ¿no?
Sí, exacto. Reeducarlas y tal. En esto ha habido de todo, porque han habido también el tema de Peña Grande, de las chicas que estaban embarazadas y que no eran la familia sí, no sí. quería saber nada. O sea, es muy amplio el tema, es tan amplio que es muy difícil de concretar.
Robaban también pero sus hijos, ¿no?
Pero sí que el brazo ejecutor fueron las órdenes religiosas. O sea, había unos objetivos que luego bajaron a las órdenes religiosas que eran las que lo...
Y también había como una finalidad también esa sacarte de tu entorno, ¿no? Te llevaron
esto
a Madrid.
Esto siempre había... En mi caso me llevaron a Madrid, pero era un caso generalizado, ¿eh? Sí. O sea, la desterritación. Pero incluso cuando estabas en un centro podían cambiarte a otro centro por la razón que fuera. O sea, esto también podía pasar. Y había por toda España, eso sí.
Sí. Bueno, yo en el documental lo
se ve.
Veis los champiñones, por lo menos al final, ¿no? Conseguís poner los puntos de los centros.
Sí, no son ni siquiera todos los que aparecen en el documental, que eso, bueno, para la gente que no lo haya visto, sí que intentamos disponer en pantalla una lista que es un resumen y que en realidad es casi más visual para que el espectador se dé cuenta un poco de lo generalizado que estaba en el Estado, pero es una lista mucho más grande y que poco a poco vamos intentando contrastar, ¿no? También porque queríamos poner los que sabíamos un poco de cierto que existían y así hacer un trabajo un poco más riguroso o periodístico, pero vaya, eso es solo una muestra pequeña.
El documental se llama Schwitz, los vacíos, por esta falta, ¿no? de documentación que hay al respecto. Y quiero que, no sé cómo empezasteis a cocinar esta idea, si fue a partir, si, no sé, me gustaría que me comentarais cómo la relación madre-hija influye en el tema y con los problemas o que os habéis encontrado al documentarla.
Bueno, no sé si también igual Sofi o Isa quieren explicar cómo llegan también ellas y si no luego lo recojo por mi parte o así, porque...
¿No queréis primero igual explicar vosotras vuestra historia? Después nosotras podemos explicar si queréis la parte de la documentación y
vale,
así.
Vale, sí, porque eso es... Bueno, en realidad sí que bueno, hay como, digamos, dos fases de llegar al tema, por eso igual nos tenemos aproximaciones diferentes. La mía es como más personal, ¿no? En el sentido de que sabía que era la historia de mi madre, estaba más o menos los cabos atados en mi cabeza, pero poco se sabía de esa historia de represión que había pasado en su adolescencia, pero bueno, estaba ahí el tema un poco borroso. Lo habíamos ido comentando de manera como informal en espacios así de una cena, un tal. Y cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos a un premio que daba la Bonn para hacer un corto que el tema era Nuestras Madres, fue como cuando hablé con Isa y Sofi y les propuse si era el momento de intentar hablar con Mariona y ver qué se podía hacer con su relato, o sea, con su testimonio y tal. Y fue gracias a hacer un poco la película que también como con ella pusimos las piezas del puzzle, ¿no? Para recuperar esa historia que, ya te digo, no es que yo no la supiera de antes, la sabía, pero sí que la pusimos más en orden y la convertimos también en un relato cinematográfico, le dimos una serie de imágenes y así, ¿no? Pero sí fue, bueno, fue como esa excusa de poder hacerlo y fue cuando pues entraron, digamos, en juego pues Isa y Sofía como codirectoras.
Sí, o sea, con el tema un poco de las fuentes que Isa y yo llevábamos un rato como ahí intentando leer sobre el patronato, porque ninguna de nosotras tres, o sea, tanto Isa como Marina como yo, no somos investigadoras. Entonces sí que nuestro trabajo de investigación parte mucho en realidad del trabajo de otras investigadoras, sobre todo en nuestro caso fue muy importante el trabajo tanto de Carmen Guillén como de Consuelo García del Cid. Y con esta cosa de la inaccesibilidad de las fuentes, Carmen Guillén habla mucho de ello en su tesis, que es muy interesante, ¿no? Como esta imposibilidad de acceder al archivo, ¿no? ¿Y por qué? Pues por un lado porque ha habido una pérdida muy importante del archivo. Parece ser que un grueso de este estaba en el archivo del Ministerio de Justicia o de la Seguridad Social, no queda claro, pero en todo caso hubo una inundación en los años 90 y de más de 1000 cajas sobre que contenían información sobre el patronato, pues quedaron 31. Además parece también que a partir del 55 las órdenes religiosas institucionalizan que la destrucción también como de los expedientes de las internas cada 7 años, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que, como decimos, que sea que haya un tema muy grande con el patronato de inaccesibilidad, pero es cierto que en la actualidad parece ser que en las juntas provinciales, en las juntas provinciales, en los archivos provinciales, sí parece ser que hay información sobre el patronato, y ahí también destacar el trabajo de las investigadoras que desde el presente están haciendo como mucho trabajo para sacarlo a la luz. Y, pero también es cierto que esta inaccesibilidad, intentamos un poco la línea de lo que contaba Marina, jugarla a favor, sino como que habla mucho también de cómo, del estado de la memoria histórica aquí en el Estado español. Entonces intentamos como pensar cómo esos vacíos, justamente, ponerlos en pantalla, usarlos narrativamente, usarlos como formalmente, ¿no?
Sí, o sea, nosotras un poco lo que intentamos cuando estábamos planteando era, vale, ¿no? Esta ausencia, como qué tenemos, que sí que hay, ¿no? Entonces intentamos construir un poco el corto en base a los rastros de ese pasado que quedan en el presente y que sí que son accesibles, ¿no? Por un lado, pues el testimonio de Mariona, ¿no? Como toda la información oficial que hay es tan inaccesible o muchas veces se ha perdido. En realidad, el grueso de información al que podemos acceder sobre el patronato son los propios testimonios de las supervivientes, ¿no? De las mujeres que han estado represaliadas por la institución. Entonces sí que sabíamos que queríamos como que fuese el testimonio lo que vehiculase un poco todo el relato, el testimonio oral, como poner en valor esa memoria oral. Y luego también otros rastros que quedan de ese pasado en el presente, como por ejemplo los espacios. Siempre tuvimos muy claro como que queríamos que estuviesen muy presentes, porque al final son como, ¿no?, esos huecos en la ciudad que tú pasas igual cada día por delante y no sabes lo que han sido, ¿no? No están simbolizados como espacios de represión, sino que igual ahora es un colegio y es un colegio concertado que sigue recibiendo ayudas, o sea, dinero público para estar en funcionamiento. O es un solar que ha comprado el Estado a esas órdenes religiosas y que está inactivo y vacío, ¿no? Entonces, como esta... este diálogo o esas huellas las queríamos trasladar al documental, y por eso los espacios también tienen como una presencia muy, muy importante en el documental. Y luego también las partes como más de archivo emocional casi, ¿no? Como por ejemplo la libreta de Mariona, que fue un hallazgo muy, muy guay, ¿no? Como además justo es ese momento que es un poco delicado y que de pronto pues... pone a hablar a la Mariona de 17 años, 18, a través del diario que escribió estando en el sanatorio, ¿no? Entonces, bueno, como tratamos de utilizar todas estas elementos narrativos para construirlo, sí.
Mariona, en esos momentos en los que hablas de tu libreta y hablas con Marina, me quedo, no sé, me emocionó aún más, ¿no? Porque realmente ahí te chocas con una parte del asunto que ha sido bastante traumático, ¿no?
A ver, ahí la parte está realmente de que es que yo además tengo todavía, y es una de las consecuencias de todo el tratamiento, unos fallos de memoria importantes. O sea, con el tratamiento psiquiátrico lo que realmente intentaban era hacer un poco de anulación, o sea, de un poco o mucha anulación, y sobre todo a través de un tratamiento, pues perdía la memoria, ¿no? Yo sí que era consciente de que durante años y tiempo había ido escribiendo porque se me iba la memoria, o sea, para al menos que quedara en algún sitio lo que me estaba pasando, porque yo era completamente consciente de que no me acordaba de lo que me había pasado el día anterior o dos días antes. Y sabía que había escrito y que tenía libretas. Lo que pasa es que mi vida ha sido mi vida después de tantos años y me he hecho 50.000 cambios de casa y de vida y de todo plagar. Y al final digo, bueno, voy a intentar a ver si en aquella caja hay algo o no. Y encontré esto. Yo cuando vi la libreta ni la abrí. O sea, se la di a Marina y le dije, aquí está, incluida yo. Que habría de haber habido algunas más cosas, pero no sé por qué he guardado durante tantos años solamente esta libre.
Estaba esperando ser cierta.
Y se la di y le dije, allá vosotros. Y así fue. Y creo que le da un valor realmente al documental, porque no es que me esté inventando cosas ni cuente nada. No. Que es un hecho, ¿no?
Marina, ¿cómo lo viviste la entrega?
Bueno, así como contaba Isa, realmente como el hallazgo, porque es verdad que justo teníamos, o sea, lo que pudimos hacer bastante, que eso estaba bien, es que hacíamos pruebas, ¿no? Íbamos como dirigiendo un poco ensayo-error, propusimos diferentes tipos de, ¿no?, dispositivo, en el sentido de entrevistamos, conversamos, tal, y porque como, bueno, pues Mariona era muy accesible, siempre nos decía sí que todo, todo que sí, tal, en general fuimos probando, pero había como un poco un escollo que era lo que sabíamos que era la parte final de ese, ¿no?, de ese triángulo, ¿no?, ese triángulo que fue el patronato, que era la parte del psiquiátrico, y sabíamos que eso era difícil de explicar, también era difícil de preguntar a Mariona, de hacerla como, porque notábamos que cuando lo explicaba era como un poco esquiva, pero no porque no quisiera, sino por eso que dice que es difícil recordar, a veces no quieres hacer una afirmación de algo que no recuerdas muy bien. Entonces pensamos si había maneras alternativas de hacerlo a través de la escritura, igual, ¿no? Era una de las ideas, tipo si Mariona escribía.
Un dibujo, incluso.
O pensamos. Hasta pensamos, ¿y si dibuja? Yo qué sé, pensamos en plan, tenemos que encontrar a la manera. Y justo cuando le propuse en plan, igual estos días, no sé si eran de vacaciones o así, en plan, que tardaremos en rodar, piensa si te viene a la cabeza algo, escríbelo, haz alguna prueba. Y ahí yo creo que antes que ponerse a escribir, se puso a buscar cajas, en plan prefirió quitar el polvo que coger un boli, pero en eso salió la libreta y ahí ya fue tenerlo, porque además la libreta tenía algo que materialmente es muy bonito, ¿no? La textura de la libreta, la letra con la que escribes, los colores, las páginas vacías también pueden significar muchas cosas, o sea, era como muy genial, y el lenguaje era muy genial, y hay algo, como todo el rato, antes lo pensaba cuando Mariana hablaba del patronato, que decíamos, no, las mujeres y tal, que en realidad eran niñas, ¿no? Que eso es algo que a veces tenemos que repetir más cuando hablamos del patronato, o sea, la gente de 16, 17, 18 años son prácticamente niños, y cuando ves a Mariana escribir, es bastante una niña, y una inocencia y algo tan heavy que lo percibes con la escritura. Ella, si lo explicara ahora a su edad, no percibirías esa no para infantilizarla, porque en realidad era una persona que había vivido, pero era una niña de 17 años, y eso se nota cuando escribe.
Exactamente. Sí, de acuerdo. Claro, es que explicaba en aquel momento. Y esto es lo que yo creo que le da valor también.
Y aparte que es un objeto, bueno, ahora que se habla bastante como de los archivos más, menos como de la historia en mayúsculas, ¿no? Es un archivo muy personal, que a la vez es historia del Estado español y de la memoria histórica. O sea,
sí, porque también nos preguntaba que, por un lado, ¿no?, supongo que esto ha sido un ejercicio sanador para ti, Mariona.
Ay, no sé.
¿No lo sabes?
Yo todavía no lo sé.
Si te acercas al micrófono, amigo.
No lo sé, la verdad. O sea, a ver, sanador. Mira, después de esto intenté ir. He hecho dos sesiones de a una terapeuta, porque dije, ojo, todo esto me está removiendo, no sé qué, a ver si de alguna vez por todas sitúas todo esto. Y dije, bueno, va, voy. Y fui y no aguanté más que dos sesiones. O sea, no. O sea, que es muy difícil decir que sea sanador. Bueno, porque sí que lo que ha sido es difícil de expresar, porque a mí
es valiente, es valiente.
Bueno, todo el mundo me dice, muy valiente, muy valiente. Mira, valiente. O sea, la verdad, es cuestión de decisión, de decir, ¿lo cuento o no lo cuento?
¿Es valiente?
Pues lo cuento, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que a veces no sabes ni las consecuencias que te puede llevar a explicarlo. Te lo puedes intuir, pero no tampoco sabes, o sea, todo lo que puede conllevar. O sea, es un momento que decides. ¿Sabes por qué me decidí? Es que me da mucha rabia. O sea, no existimos ni en la memoria histórica, somos mujeres. O sea, no importamos nada. Da igual. O sea, y todo esto sí que fue un caldo de cultivo. Y pensé, es que esto se ha de explicar. O sea, si las mujeres en las prisiones ya se ha hablado poco. O sea, es verdad. Pero han empezado a salir, han empezado a hablar, todo esto. De nosotras nadie había hablado. como mucho se había hablado de los niños robados de Peña Grande y todo esto, porque había unas mujeres naturalmente que estaban exigiendo que estos y quedó nada además, ¿eh? Pero cuando tú hablas del patrullero, ah sí, los niños robados, pero nadie sabe nada más y no sabes la de cosas que ocurrieron allí dentro. Es que han destrozado la vida a muchísimas chicas, muchísimas, ¿no? Entonces, esta especie de darle vueltas a esto, y cuando habíamos hablado con Marina, y fue el que al final fue el de esto. Dijo, vale, pues a contarlo, porque es que no puede ser que no se conozca. Simplemente esto.
Vuelvo con esto en breve. Ahora vamos a... Muchas gracias, Mariona, porque es que lo voy a enganchar, pero por otro lado, esa necesidad de... ¿no? De gritar lo que ha pasado en un mundo silenciado y también con tan pocas ganas de hablar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, voy a seguir ahora. Vamos a hacer un pequeño entreacto con la Patti Smith. estáis escuchando Core Animal, emitiendo cada 15 días en Contrabanda FM 4 a 5 de la tarde los sábados. El programa lo remite Radio Almaina, Radio Libre de Granada, desde el 88.5, los martes. Mirad en la parrilla, no me acuerdo muy bien a qué hora. Escuchamos a Patti Smith también por recomendación de Mariona Roca, una de nuestras protagonistas de hoy, junto con Marina Freixa, Sofía Esteve y Sal Luengo, las realizadoras, directoras, guionistas y todo. Han hecho todo del documental Sweet sobre... lo que ha sido la experiencia de Mariona, entre muchas, a su paso por el Patronato de Protección a la Mujer. Gracias de nuevo, Mariona, por este temazo. Mira, la música nos devuelve la vida. Y gracias, Mariona, por tu compromiso. Ya sea que tú quisieras, no quisieras, desde tu compromiso feminista con el mundo, no solo con las mujeres, estás ¿no? abriendo con este trabajo que habéis realizado conjuntamente, todas, la oportunidad a denunciar y gritar lo que no ha sido nombrado y buscar de alguna manera un poco de justicia y, si se puede, reparación, ¿no?
Exacto. Sí. Pasa que es difícil lo de la reparación, cómo se repara esto. Pero bueno,
¿cómo se
trata
se repara
de
esto?
No. Claro, hay... No sé. A ver, de alguna manera ahora lo que estamos haciendo, porque hay un grupo, ¿no?, que se formó a partir de que hubo una exposición en el Borne.
La vi.
Y entonces hubo también un día que se hizo un acto, ¿no?, un debate, y apareció María Forns, que es otra mujer que de aquí, porque de aquí somos dos ahora de momento las que estamos dando un poco de testimonio de lo que ha sido el patronato. Y ella tiene una historia de aquellas que la escuchas y se te eriza todo, ¿no? Realmente. Y entonces surgió un grupo de gente de apoyo a todas las personas que de alguna manera hemos estado represaliadas por esto. Y con esto, pues, ¿qué se intenta? Pues exigir que de alguna manera y hacer una cierta incidencia política, si es que se puede hacer, pero al menos de reconocimiento de todo esto, que todas estas órdenes religiosas también reconozcan todo este daño que se ha hecho, porque estas órdenes religiosas es que sí, les han dado premios importantes.
Sí, las adoratrices, ¿no?
Entre ellas, y bueno, también las oblatas. Las oblatas están trabajando aquí con mujeres migradas y no dejan de tener una moral determinada. O sea, por mucho que ahora no sea el año 69, ni el año 75, ni el 80, que aún duró el patronato, pero tienen una moral determinada. Y además, pues todo esto que al menos se reconozca, se diga, que haya en la memoria histórica también se tenga en cuenta la represión que hubo contra las mujeres, contra las niñas, contra las chicas, por el hecho de ser mujeres. Porque no había un patronato de hombres. O sea, si mi hermano hubiera hecho lo que yo hice, no lo hubieran encerrado.
No. Okay.
Era un chico. O sea, era por el hecho de que éramos mujeres y que se tenía muy claro cuál es el papel que habíamos de ejercer nosotras. Y si tenías este sentido un poco crítico, no querías caer en la sumisión que te exigía, pues entonces se te había de atrasar, que no sé ahora en castellano cómo se dice.
¿Frenar o qué?
Bueno,
encarrilar
sería encarrilar. O sea, evitar que
bueno, sale,
pues esto, pues
que
te desviaras de alguna manera, esto sí, este reconocimiento, ¿no?, de todo el daño que se ha hecho. Porque no sabemos ni la mitad de cosas. ¿Cómo salías de allí? Esta es otra parte que no se conoce. Cada una habrá hecho su camino, pero muchas no habrán podido salir bien paradas de esto. O sea, es que no puedes. O sea,
¿Y habéis hecho el intento de buscar más testimonios?
Estamos, bueno, hacemos estas charlas, hacemos, ¿ves?, a nivel de que todo esto esté saliendo a la luz, de un silencio que había muy importante, parece que realmente ahora hay unas ganas, ¿no? Desde el periodismo, desde... A mí no, me han llamado, he estado ahora trabajando con gente que hace trabajos de final TFGs de estos, de grado, he apoyado a ellos. Hay otra gente que, pues, bueno, que están trabajando en tesis, aportas todo lo que puedes, hacemos charlas en centros, para ver, intentando a ver si de alguna manera, o sea...
Es que además toca hacer labor pedagógica.
Pues sí, una vez te echas al ruedo.
Bueno, pero lo hacéis con gusto.
Sí,
estáis ahí todas en equipo, ¿no?
Sí, bueno, sí, bueno, ellas también investigan por su apoyo. Sí,
claro, sí, ellas aporta. Continúan, ¿no?, con su trabajo de investigación sobre el tema, ¿no?
Sí, ya lo habíais dicho.
Sí, no, hay varias gente. Es verdad que, bueno, desde el periodismo, una de las personas que lo... Bueno, evidentemente una de las pioneras es Consuelo García del Cid, que ya con el trabajo de los libros ha rescatado muchos testimonios, porque es verdad que ha llegado a...
Mucho.
A que no quiere decir que todos estos testimonios quieran hablar, o sea, o tal, pero ella, digamos, que ya ha creado... Muchas de sus investigaciones es en base al, como decía Isa, como al propio al relato testimonial. Pero es verdad que más recientemente desde el periodismo, Andrea Momoitio lo ha estudiado bastante, de Pícara Magazine, y una cosa que ella también decía es que era difícil, igual a veces, que salgan testimonios porque no todo el mundo reconocía la existencia de la institución, del patronato. Igual la gente sabía que estaba en las monjas, que estaban en las oblatas, estaban las adoratrices, entonces no todo el mundo reconoce, aparte que luego hay miles de, ¿no?, uno que ha pasado bastantes años, habrá gente que habrá muerto, así, hay casos luego evidentemente de mucho trauma, de miles de cosas, o sea, todo, pero igual hay también mujeres que igual no eran tan conscientes que lo que les estaba pasando dependía de una institución del Estado.
Y eso, bueno, y que luego les han hecho vivir esto como una vergüenza.
Eso también, eso está claro. Eso,
esto es importante, no lo quieren contar, por algo habrás hecho que estuvierais allí, ¿no?
Sí, en el sentido de, vamos, los han hecho responsables de su experiencia.
Y que creo que también es importante que no hay como un rastro institucional del paso por el patronato, no es como un expediente policial, porque como no era un delito, o sea, tú acababas allí por faltas que se consideraban morales, pero no delictivas en sí, ¿no? El tribunal de menores sí que eran delitos cometidos por menores, pero en el caso del patronato no, eran faltas morales, entonces no había juicio, ergo no había
ficha
policial o una sentencia, o sea, algo a lo que tú puedas remitir como esa experiencia pasada. Entonces es lo, como decía Marina, queda muy a la memoria de cada uno y a qué lo vincule cada una, ¿no? Si lo vincula una orden religiosa, si lo vincula un espacio, o sea, un correccional, si lo vincula a un cambio de ciudad, ¿no? O sea, como que a veces el contar las experiencias también ayuda a que otras personas identifiquen patrones, ¿no? A mí me hostia, pues yo soy de Galicia y me mandaron a Madrid también, también a unas monjas. Entonces, de repente igual no lo conectas con patronato, pero escuchando ese tipo de relato y viéndolo y los paralelismos, pues acabar viendo que sí que estabas.
O sea, que quizás también el documental, no solo vuestra acción que ya la hacéis a nivel local y bueno, y con tus redes de mujeres por todo el mundo, ¿no? Pero que quizás sí que esto invite a muchas más personas, ¿no? A poder...
Esperamos. Mira, el otro día estuvimos en una charla en un centro de gente joven, la Cruilla, y aparecieron dos mujeres y explicaban una historia brutal. Claro, en aquel momento, me quedé luego hablando con ellas y tal, pero también era deshilachado, como cuando yo cuento la historia muchas veces, ¿no? Porque de aquí te vas allá y de allá te... Y ahora intentamos quedar con ellas y hablar, o sea, pero es cuando dices... Y la historia es terrible, porque son mujeres que es que ya de pequeñas estuvieron dejadas en un centro y luego cuando se hacen adultas, adolescentes, han de continuar y luego, por favor. Y luego, claro, es que siempre hay fugas, siempre hay intentos de todo, porque la gente sabe que es bastante terrible. Pero cuando sale, dices, ay, mira, al menos, y le das voz, y entonces tiene unas ganas de contar, que no, claro que tienen ganas de contar.
Sí, sí.
Pero a lo mejor no quieren exponerse a una.
No, a mí me pasa. Público. Yo conozco algún testimonio, pero no relacionado directamente con esto, pero sabéis que también antes, si tú te desviabas de tu marido te podía denunciar y se daba, claro. te declaraban como a la fuga del hogar y te metían en la cárcel. Y te metían en la cárcel con lo que te llevaras detrás y te estabas llevando cuatro niños.
Hay barbaridades.
Sí, iban los niños contigo a la cárcel y allá cumplías pena.
Sí, 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 es que la culpa siempre era de la mujer.
Sí.
O la falta o lo que fuera.
Desde eso, bueno, sí, toda, ¿no? Hasta el 77 duró también esta imposibilidad de hacer nada sin el permiso de tu padre o de tu marido.
Y el patronato duró en realidad hasta el año 85, que se anuló.
Sí.
O sea, que es muy fuerte. O sea, ya llevamos unos años de, entre cometas, democracia. O sea, que, y hasta el 83 porque hubo el suicidio de una chica. Si no, allí estaban.
Sé que hasta el 83 eso decidió el cierre del patronato.
Sí, claro.
Bueno, sí que salió un poco más mediáticamente igual, ¿no? No sé si
se metió
es como un caso un poco porque fue mediático, más tampoco súper, Igual fue eso un poco lo que puso. O sea, yo creo que, bueno, pero también pasa, es que en realidad cuando se habla de cárcel es un poco lo mismo, digamos, la gente que está dentro de la cárcel no le importa a nadie, ¿no? O sea, como, porque al final es gente pobre, es gente que, y las cárceles de mujeres específicamente, porque la mayoría de mujeres y en la cárcel, pues son personas que igual están ahí por fallos que tienen que ver con hombres o con dificultades estructurales del sistema, o sea, falta de comida, defender a tus hijos, defenderse de agresores, tal. Pues entonces gente que no le importa a nadie. Yo creo que las chicas que estaban en centros del patronato en los que iban quedando en los 80 no le importaban a nadie hasta que una pues murió en unas circunstancias que no se saben muy bien, que fue Inmaculada Valderrama en San Fernando de Henares. Y eso igual sí que puso el foco en algo que nadie estaba viendo. Igual ahí empezaron a decir, uy, igual es un poco raro que sigamos teniendo a las monjas, a chicas adolescentes, por hacer cuatro trapis o por...
Ah, eso es otra, el tema, ¿no? Que también había, era como una fuente de trabajo, ¿no?
Eso sí, claro, explotadas también.
Explotadas, sí, en todos los centros se trabajaba, se trabajaba sin cobrar, pero se trabajaba, o sea, hacías un horario. Todas las mañanas eran talleres, que podían ser talleres, no sé, yo ahora he ido leyendo cosas, yo hacía concretamente unos abrigos para el Corte Inglés, figura, pero había chicas que hacían cajitas para la marca esta Rimmel, otros que hacían bordados, que es un trabajo increíble, otras hacían ajuares, otras hacían, había de todo tipo de trabajos de estos, y esto, claro, o sea, a ti no te daban ni un duro de esto.
Sí, explotación total. Bueno, también pasa con las cárceles también. Sí.
Se parece bastante.
Se parece. Es que el sistema era carcelario, pero además que pasaba por la moral y por la religión, con lo cual además de ser carcelario tenías el doble castigo, o sea, de las misas,
de los rosarios,
que salgan de los toda esta historia. Sí, sí. Era esto. Porque por lo demás era esto, lo mismo. Talleres, fregar, limpiar, cocinas, lavanderías, tal. Pero aparte, rezar. Era esto.
Bueno, y el psiquiátrico también, más o menos.
Bueno, el psiquiátrico era era lo que era aquella época, ¿no? Los psiquiátricos
sí, han cambiado un poco.
No tanto, ¿no? En realidad. O sea, sí, pero la mayoría de cosas han continuado bastante. Eso no sé si, bueno, sobre lo de la psiquiatría, si queréis comentar algo de cómo la presencia también hay del tema psiquiátrico.
Claro, el tema de la psiquiatría sí es muy, o sea, como que siempre cuando con Mariona, Marina, Isa hablamos un poco sobre el patronato, muchas veces como esta cosa como de que es una institución un poco escurridiza y como que siempre intentamos decir, vale, hay que tener en cuenta al hablar del patronato que hay la cuestión estatal, la cuestión de la iglesia y después el tercer pilar que es los psiquiátricos, ¿no? Y cómo están interrelacionados de formas complejas, como de pronto vemos que muchas de las internas son trasladadas, ¿no?, de un lugar a otro. Generalmente el psiquiátrico era como más el destino final. Y bueno, habría que hacer también ahí todo un trabajo como de ver qué ha pasado en estos lugares. Había psiquiátricos que formaban parte de la institución, del patronato, como el psiquiátrico de Arévalo y el de Ciempozuelos, que tenía una sección concretamente que lo llamaban las patronatas para chicas derivadas del patronato, pero después a veces no formaban parte del patronato, pero acababas allí, como es el caso de Mariona, ¿no? Y bueno, ya digo, creo que hay que hacer ahí como todo un trabajo porque, por ejemplo, en el caso de las lesbianas y de la disidencia sexual y de género, que es algo que en lo que estamos también como ahí intentando trabajar y sacar un poco a la palestra, hacer memoria con ello, muchas lesbianas, muchas bisexuales, muchas personas disidentes de género acababan en el patronato, ¿no? Ahí acababan en el psiquiátrico. Consuelo el otro día explicaba, ¿no?, cómo muchas que estaban igual en centros correccionales del patronato, en el momento en el que se veía que había algún rastro como de intimidad lésbica, sáfica o alguna otra muestra, no sé, de disidencia de género, como decía, pues se las acababa como derivando aquí. O sea que creo que también para hacer memoria con esto es importante ir ahí también a los psiquiátricos, sí, sí.
Y el papel también de la psiquiatría dentro de los correccionales, ¿no? Porque no solo te podían derivar al psiquiátrico, sino que dentro del propio correccional los psiquiatras afines al régimen autorizaban tratamientos que daban las propias monjas, digamos, sin ningún... ¿cómo se dice?
Control, sí. Sin ningún...
No, que no había ninguna...
Sin ningún diagnóstico, eso quiero decir. Claro, como que de repente igual administraban determinadas pastillas, determinados calmantes, determinado... bueno, medicalización y psiquiatrización a personas que no tenían ningún diagnóstico, que no necesitaban realmente eso y que era simplemente una herramienta de control autorizada por psiquiatras, ¿no? Pero que administraban las monjas. Entonces, bueno, como que ahí también tenían un papel que también sería guay revisar dentro de los propios reformatorios.
Total. Y la patologización de la... desde la entrada de cualquier signo de rebeldía, ¿no? Esto lo ves mucho cuando ves un poco las memorias, las experiencias, como, sí, pues que alguien de pronto hable con otras internas, se niega a callar, pues tiene problemas de trastorno de conducta, ¿no? Como que esto también lo vemos mucho, o sea, como había algo muy fuerte de las palabras, del sistema de verdad que generaban a través de las palabras, ¿no? Mujeres caídas, problema de conducta.
Imbécil.
Sí, imbéciles. También.
Sí. En la debilidad mental.
Débil.
La esquizofrenia se diagnostica.
Sí.
Sí. Falsamente, quiero decir, bueno, no sé si todos los casos.
Es que tú entrabas allí, lo primero que te hacían un test de Rochar, si no habías pasado por otro lado, y con esto eran unos test que hacían, que bueno, no sé qué valor, yo no sé también quién después los estudiaba, pero con esto ya te hacían tu ficha, ¿no? Y con esto valoraban distintos esto, o sea, si eras empática, si eras no sé qué, si eras... bueno, y al final ponía imbécil, sociópata, problemas de...
Qué fuerte.
No sé, o sea, todo esto que va saliendo, yo no sé, ojalá encontrara mi ficha, me gustaría mucho ver cómo la habían.
¿Y desde los psiquiátricos habéis entrado a la búsqueda de archivo?
Es que es muy...
Yo creo que, bueno, una de las cosas, como comentaba Mariona, que es esa especie de lucha un poco de incidencia política que estamos haciendo para que el Estado también se haga cargo, es porque, no tampoco porque creemos que sea la mejor vía, pero es verdad que es la vía que igual permite que existan comisiones de investigación que haga abrir eso, ¿no? Quiero decir, tú como...
Usuario.
A no ser que lo hagas en un litigio estratégico, o sea, desde la vía jurídica o por la vía estatal, ¿no? Que el Estado haga una ley bien hecha, digamos, de memoria y tal, es lo que va a permitir que se abran archivos, que igual es muy, bueno, es una esperanza así un poco
utópica,
pero
lucha,
sería algo, la manera de repente abrir y tal, y saber muchísimas cosas de las que no sabemos.
De hecho, también en esa entrevista que le disteis al diario Es y que hablabais de Consuelo y de... Ay. Y de la karma, también se hablaba de que estabais buscando un poco que se hiciera algo parecido a lo que se había hecho en Irlanda, ¿no? Con las lavanderas, ¿no? ¿Y queréis contarlo? ¿Qué pasó en Irlanda?
Sí, bueno, el caso de Irlanda igual se conoce un poco más, supongo que a nivel mundial y europeo, porque también salió una película muy tal, pero se parecía bastante, eran chicas en general o huérfanas o que, bueno, sus familias habían rechazado su custodia, no, bueno, muy parecidas a la situación del patronato, que trabajaban en lavanderías, también gratis, o sea, explotadas, llevadas por monjas, y al final sí que en el estado de Irlanda hicieron como una especie de perdón público, se hizo un proceso de reparación con más de 100 testimonios, y el estado también pidió perdón y generó como un... Bueno, pues por lo menos sí darle una palabra y...
Se indemnizó de alguna manera.
No sé si igual hay algo de eso también, eso no lo sé. Sé que hubo un perdón público y algo más, era casi más simbólico, pero sí que se hizo una investigación muy, muy en profundidad del tema, que eso es lo interesante.
Se investigó y salieron esto desde una película hasta actos públicos. O sea que sí, no, a ver, y esto lo está trabajando mucho Pilar Iglesias, que realmente hace un trabajo de un poco de comparación de la situación en Irlanda, que sí que se ha hecho algo, que a lo mejor no es ideal.
Sí, pero se pueden presentar esas propuestas al Parlamento para seguir.
Se puede decir se ha hecho y
se
es
hecho,
posible.
Es
digamos.
Posible. Simplemente esto.
Bueno, pues que sirva esta obra bonita, íntima y reivindicativa, ¿no? Como el inicio de una lucha mayor. Ojalá las personas que puedan escuchar, leer, ver el documental, encontrarse con vosotras, ¿no? Que os vayáis uniendo a muchas más y que haya esa vía, al menos política, de comenzar con un proceso.
Sí, exacto, ¿no? De reconocer que se ha hecho esto, o sea, que ha existido. O sea, no puede ser que... no está. O sea, sí que estábamos, claro que estamos.
Sí, también mostrar esa parte de, ¿no? De historia silenciada a todas esas generaciones que están por aquí y las que vengan, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Por
Esperemos,
favor.
Sobre todo. Bueno, es que claro, consecuencia de esto, de lo que ha costado, llegar a ser un poco, tener tu espacio, tu sentido, las mujeres, o sea, es que éramos
lo que ha costado,
faula, la cosa más débil donde se podía incidir de alguna manera fácil en aquellos momentos.
Sí, que ha costado, y el otro día hablaba con Elsa, que siempre investiga feminicidios, y digo, y lo que sigue costando.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Bueno. Si se quieren poner en contacto con vosotras,
pues
para, no sé, digamos, añadir testimonios, buscar vías.
Por una parte está, digamos, el contacto que podemos dar a nivel de la película, ¿no? Porque también estamos abiertas, bueno, ahora a proyectarla más, a generar. Y igual la manera más fácil es a través de Instagram, quizá, porque tenemos un perfil que es Alzbuits, ¿cómo se llama la película? /film. Y a través de ese Instagram también, para gente que le interese igual verla y no la haya visto, allí publicamos proyecciones, festivales, e intentamos, hemos rulado por partes del Estado español, así que vamos a intentar. Y luego está más el contacto del grupo de apoyo de tal, que nos estamos encontrando aquí en Barcelona, pero es un grupo donde participa gente de todo el Estado, también está abierto. Y tenemos un correo electrónico que es represaliadaspatronato@sindominio.net, si no me equivoco.
No me lo sé.
Y el Instagram.
También hay un perfil de Instagram de un poco de la campaña del grupo que se llama Contra el Oblit.
Contra el Olvido.
Sí, que esta es un poco la campaña que hemos intentado abrir.
Sí, que estos son como los dos. Pero bueno, aunque yo que sé, si alguien tiene alguna duda sobre un testimonio, nos escribe a la película, también deriva. O sea, que somos un poco la misma gente, estamos en contacto.
Estamos todas.
Pero sí.
Podría dar entonces también para un documental mayor, ¿eh?
Hombre, sí, eso daría para muchísimo. Sin y es duda. Verdad lo que decías, que lo bueno de hacer cine documental o como lo hacemos nosotras es que sirva para... O sea, es muy guay además y muy bonito cuando sirve para algo y genera un cambio estructural, por lo menos.
¿Y qué está pasando, no? O sea, como que creo que también una cosa muy bonita que está ocurriendo es que mucha gente joven se está interesando por el tema. Por ejemplo, hay dos investigadoras de Valencia que son Marta García y María Palau, que han hecho ahora un libro que se llama Indignas hijas de su patria, que es sobre el patronato allí, y han sacado a la luz también un montón de testimonios de archivo. Bueno, es a nivel generacional está habiendo un diálogo bastante interesante con el tema del patronato, o sea que yo creo que ahí también hay cierta esperanza, digamos.
Sí. Bueno, yo creo que podría ser, sí, bueno, si ya se está iniciando todo esto, imagínate, ¿no? El efecto multiplicador que puede tener de aquí a un año. Una vez hayáis pasado la película por todo el estat, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Crucemos dedos.
¿Cuál es la próxima proyección, va?
Próximamente estaremos en Barcelona, diría que el 5 de julio, en el Barri La Salut, creo que no me equivoco. Ya digo, para información exacta está el Instagram, pero sí, tenemos ahí varios pases. Creo que en Murcia también, la Biblioteca de Murcia se va a pasar, y tenemos algún festival más confirmado, como no podemos decir, pero que va por la cosa de ir rulando por el Estado español.
Esperemos que este verano el cine a la fresca de algún barrio podamos pasar.
¿En cuál?
Hombre, intentaré que sea en el Gothic.
Bueno, porque sí, aquí la Mariona y yo éramos vecinas, nos conocemos de...
Las he de convencer que pueda.
Ah, claro, no. Esto para llegar aquí ha pasado un año, ¿eh? Ya sabía que se estaba cocinando algo, pero me dijo, ya te diré, no puedo decirte nada más.
Claro, y bueno, y lo hemos hecho rápido, pero claro, el proceso de una película es lento, eso es lo que tiene a veces, que cuando te quieres hacer un tema importante, tienes que pasar meses y ya el tema se te escapa.
Y mira que esta la hemos hecho rápido para hacer una película. Ha sido nuestra relación con la peli ha sido bonito también, esa cosa visceral, ¿no? Como de y de contacto directo con Mariona, de Eva, lo hacemos y nos pusimos, ¿no? Y que rodamos los espacios. Bueno, como que eso fue
nada. Lo han hecho muy bien. Yo emocionada, yo vengo del mundo del documental y no es fácil. O sea, explicar estas cosas y explicarlas de una manera poética y realmente de que llegue, ¿no? De que tal y que sirva de denuncia, pero que no sea el hecho de una entrevista y unas fotos y no sé qué. No, habéis encontrado muy bien la manera de poderlo explicar y poder llegar realmente.
Qué bonito.
Pues nos quedamos con esto. Gracias por vuestro esfuerzo hermoso, vuestro compromiso con el presente, pasado y con el futuro. Y que vengan bienvenidas todas las que queráis seguir denunciando todas las atrocidades que sucedieron alrededor de este patronato de protección a la mujer, como nos ha remarcado aquí nuestra protagonista de hoy, Mariona Roca, Muchas gracias. Gracias, Isa. Gracias, Sofía. Gracias, Marina, por ser unas grandes documentalistas.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.